De Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a comenzar este rato de oración meditando una escena de la vida de Jesús. Porque el Evangelio, como sabemos, no se cierra en el término de los relatos de los evangelistas, sino que permanece abierto para nosotros, para los hombres de todos los tiempos. Y aquí podemos identificarnos con un personaje completamente secundario, porque es el único momento en que aparece, y solamente recoge este pasaje San Lucas. Es el único, es el evangelista de la misericordia, y realmente se ve en este pasaje una manifestación más de la misericordia de Dios. Es el capítulo 19. Dice: en aquel tiempo Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Y aquí ya podemos tener una primera luz que nos ayude a vivir estos días, que es, bueno, nosotros queremos lo mismo que Zaqueo. Sabemos que en el conocimiento de Jesús se resuelve nuestra vida, que nuestra riqueza y la gracia que hemos tenido, sin merecida, es haber conocido a Jesucristo. Y haber sabido que es nuestro Salvador. ¿Cuánta gente a lo mejor tiene un conocimiento muy, no sé, como vago o difuminado de Jesús y tampoco lo ve como su Salvador y entonces busca remedios en otras cosas de todo tipo? A veces, no sé, como por ejemplo, pues en técnicas orientales o en la medicina tal o alternativa o en tratamientos psicológicos. Bueno, decir, no, mira, el Salvador, tu Salvador es Jesús. Eso significa su nombre y ese es el sentido que tiene su venida a la tierra. Y ese es el proyecto de Dios. Y este hombre, este jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Y luego dice, pero la gente se lo impedía. Tenía una especie de barrera humana, ¿no? Cuando pasa a nosotros, no sé, si habremos estado en alguna de estas concentraciones, político, por ejemplo, o de una persona famosa, que hay una especie, por ejemplo, el Papa cuando viene, ¿no? Como un amontonamiento enorme de gente. Bueno, pues, la gente se lo impedía porque era de baja estatura, ya lo imaginamos como parado de puntitas, tratando de ver algo. Y entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Podemos decir, oye, yo también como Zaqueo me encuentro con dificultades para ver a Jesús. Unas son externas y otras son interiores. Las externas, pues podemos pensar cuáles. A ver, cada uno tenemos nuestras dificultades para encontrar a Jesús. A veces muy tontas, como por ejemplo el celular, ¿no? Una dificultad bastante frecuente que nos impide porque nos hace vivir el exterior, o sea, vivir mundos irreales, digamos. O cualquier otra situación, no sé, externa, lo que sea, ¿no? Hay gente que dice, no puedo porque trabajo 14 horas diarias y ya no me queda tiempo, soy workahólico. O después de las internas, que esas son mucho más frecuentes, ¿no? Que puedo decir, sí, yo tengo también muchas dificultades internas para conocer a Jesús, porque, por ejemplo, me estoy torturando con pensamientos que no me sirven, con, no sé, pensamientos negativos, con ideas obsesivas, con rechazos a otras personas, con odios, con cosas muy antiguas que las sigo cargando y no me he purificado, y eso me impide porque se me viene una y otra vez, o porque tengo alguna ambición, quiero ser millonario. Y entonces tendré que decir, bueno, sí, tienes problemas externos y tienes problemas internos. La verdad es que los más difíciles son los interiores, porque somos muy obsesivos. Una persona, hablando con una persona, me decía que había una psicóloga que, pues, que había estudiado mucho y no sé qué, y que les recomendaba a sus pacientes dos palabras. Esas dos palabras eran tan tan, o sea, ya, déjalo, deja esta cosa que traes, deja, tan tan, como diciendo, ya cierra este capítulo, tan tan, ya, déjalo, por la paz. No estés dialogando con eso, porque lo único que estás haciendo es perdiendo el tiempo. Santa Teresa recomendaba mucho a sus monjas. Les decía, no andéis agobiadas y afligidas, porque mucho gana el demonio. Cuando estamos agobiados y afligidos, porque lo que está haciendo es precisamente impidiéndonos ver a Dios. Claro, eso es su objetivo fundamental, que no veamos a Dios, que no seamos personas que entren en contacto con Jesús. No le interesa absolutamente nada y va a hacer todo lo posible. Nos va a engañar de muchas maneras, tontas. Y la misericordia de Dios se manifiesta, pues este hombre, podríamos decir, vence los obstáculos, la gente, lo exterior, y pues lo que sea, la algarabía mundana, el placer, y luego vence el ser de baja estatura, las cuestiones interiores, y entonces corrió, se subió a un árbol para verlo cuando pasara. Y si aplicamos lo que se llama el sentido espiritual de la escritura, también podemos decir, ¿qué quiere decir eso de subirse a un árbol? Pues quiere decir ver las cosas desde lo alto, en definitiva desde la fe, ¿no? Ya no estoy viéndolas a ras de tierra, ya me subí. Es una de las definiciones más sencillas de oración, es una de San Juan Damasceno, del siglo VIII, que dice que la oración es elevatio mentis in Deum, o sea, vete a la otra dimensión, no te quedes aquí, métete en el mundo de la fe. No tienes otra cosa para encontrarte a Jesús más que la fe, y por eso hace ejercicios de fe. La gente dice eso, no es que yo no tengo fe, no tengo suficiente fe. Y siempre, o sea, me gusta preguntarles, oye, ¿tú tocas la guitarra? Y se conciertan, pues, ¿qué tiene que ver tocar la guitarra? Y habitualmente dicen, no, pues no toco la guitarra. ¿Y qué tendría que hacer para tocar la guitarra? Pues tendría que aprender los acordes y pues, saber leer las notas y después ponerme a practicar y practicar y practicar. Y entonces serías un buen guitarrista, ¿no? Pues igual la fe, o sea, si no tienes fe, pues, igual que no sabes tocar la guitarra, si no rezas, si no vas a misa, si no oyes la palabra de Dios, si no te recoges, si no meditas, pues ¿dónde anda tu fe? Pues anda desbalagada. Porque es difícil. Y eso es lo que nos podría decir el Señor en este momento, ¿no? O sea, este hombre yendo más allá de los respetos humanos, se sube a un árbol. Era un señor importante, ¿no? Las cuestiones importantes no se suelen subir a los árboles. Y quería ver a Jesús cuando pasara por ahí. Y al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo, Zaqueo, baja pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Es una escena muy bonita que podemos buscarla en nuestros ratos de oración, que es, a ver, encuéntrate con la mirada de Jesús. Encuéntrate que Jesús levanta sus ojos hacia ti. no le eres indiferente. Él te creó para estar con Él para siempre, para ser eternamente feliz con la felicidad que Él te va a participar, porque solamente Dios es infinitamente feliz y quiere que tú participes de esa felicidad. Y levanta los ojos, establece contacto visual. Él hizo lo que pudo, pero si Jesús no hubiera levantado los ojos, lo hubiera visto irse, ¿no? Pero el Señor, siempre que lo buscamos, nos sale el encuentro, como decía San José María, se hace el encontradizo, ¿no? Como que se entrecruza cuando estamos realmente deseosos del encuentro. Hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y un tiempo después lo recibió en su casa, muy contento. Pues no vamos a decir, sí, ya lo vi, pero de lejos, ¿no? No, es que tiene que estar en tu casa. O sea, tiene que estar en tu corazón. Tiene que estar en tu yo profundo, en tu mundo interior, porque si no, puede estar en la Eucaristía, pero si no está en ti, va a estar siempre extrínseco, ¿no? Va a estar a unos metros, ¿no? Ábrele tu casa. A lo mejor dale una arregladita. Saca la basura. Disponte a, pues eso, a un huésped, ¿no? A estar con este huésped. Que no encuentre, esto que dice Santa Teresa, no andéis agobiadas y afligidas. No, paz, o sea, paz, tranquilidad, silencio. Y haremos un ejercicio de fe. Nos habituaremos a esta atmósfera un poco distinta o muy distinta de la atmósfera puramente terrena o mundana. Y nos preguntará el Señor, ¿estás dispuesto? Y sí, de veras, ¿qué es lo que me importa? O sea, ya me he dado cuenta de que todo lo demás me es insuficiente. No llena. A veces me sirve preguntarle eso, ¿no? A las personas, oye, ¿te sientes bien contigo mismo? ¿Estás contento? ¿Qué dice Dios? ¿Qué te dice Dios? Y la gente, pues, le funciona la conciencia, ¿no? Y dice, no, pues, me siento vacío. Antes había unos dulces que se llamaban salvavidas, creo que ya no hay, ya no los he visto. Pero podemos pensar que es como eso, ¿no? Como la persona que tiene un agujero. ¿Y cómo se le llena ese agujero? Por mucho que todo lo demás esté bien, ¿no? En su vida. Y podemos decirle, bueno, Señor, yo estoy dispuesto a mirarte, a dejar que me mires, a encontrarme con tu mirada y escuchar tus indicaciones. Me dices, Zaqueo, baja pronto. Es bonito pensar también cómo lo conocen. Ahí entre la multitud, a lo mejor Jesús no, pues no sé, a lo mejor era la primera vez que iba a Jericó, ¿no? Y no, Zaqueo no es que fuera de sus discípulos, era un publicano. Y lo llama por su nombre, como a ti, ¿cómo te llamas? Pues así, bueno, te dice a ti, se dirige a cada uno. No es como el jardinero, ¿no? Que tiene un jardín ahí donde hay 80,000 flores. Y ya, pues, le importan el conjunto, ¿no? ¿A quién le importa cada una, ¿no? Cada flor? Nos ha creado singularmente y nos llama singularmente. Y dice, baja pronto, o sea, no te tardes. O sea, ten prisa. Eso puede decir, bueno, aprovecha el tiempo se nos va. Muy, muy deprisa. Ya estamos muy posiblemente más allá de la mitad de nuestra vida. No sé, ustedes, yo sí. Pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo que nos quede, que quiera Dios dejarnos para decir, sí, ven, te voy a recibir. ¿Qué me pides? Y a Zaqueo, como sabemos, le fue bastante mal desde el sentido económico, ¿no? Porque había robado. Y lógicamente Jesús le dice, bueno, no le dice, sino que él mismo se da cuenta que, pues, que va a regresar lo que había robado y al que va a dar la mitad de sus bienes a los pobres, y al que haya defraudado le va a dar 4 veces más. O sea que se quedó con bastante menos de la mitad de lo que tenía, pero feliz, contentísimo. Pues esa es la invitación, dice, vive en tu casa, deja que esté en tu casa, y es una tarea difícil realmente. No estamos acostumbrados a vivir para adentro. Y pues los escritores de espiritualidad lo recomiendan mucho. Dice, por ejemplo, San Bernardo, que nuestra vida tenga su centro en nuestro interior, donde Cristo habita. Pues es un reto, todos lo tenemos. Es mucho más fácil vivir al exterior que al interior, pero es mucho más importante vivir al interior. Hemos olvidado con demasiada facilidad que el verdadero bien no está afuera, sino dentro de nosotros mismos. A pesar de que haya tantos progresos en la tecnología, por ejemplo, otra vez son señuelos peligrosos. Dice un autor clásico, Francisco de Osuna, en el tercer abecedario espiritual. Dice, el principio de todos los males es la distracción y derramamiento del corazón. O sea, personas que están desparramadas, que son juguete, por ejemplo, de su imaginación, o juguete de sus emociones. Está desparramada, nada más vive de, pues, de corajes, o de envidias, o de pensamientos inútiles, o ya se, ¿cómo se llama eso? Ya se picó con una serie y ya no la puede dejar de ver, y además una serie medio, no sé, inconveniente. Bueno, pues el principio de todos los males es la distracción y derramamiento del corazón, y todos los que van a la perdición eterna entran por esta puerta muy ancha y por este camino muy espacioso. Pues nosotros no hemos nacido, supongo, no nacemos con el teléfono celular en la mano como los millennials o los... Pero de todos modos nos puede suponer un derramamiento, un desparramamiento. Dice, por esta puerta de la distracción entran muchos, pero por la puerta estrecha del recogimiento muy pocos entran. Pues ojalá que en estas horas, en estos días, logremos esa pacificación. Dice Jesús, de verdad, que va a pasar, que por eso venimos, que a eso venimos. No venimos a otra cosa. No venimos a dormir bien, o a descansar bien, o a comer bien. Que también, pues, qué bueno que descansemos, o que durmamos. Pero venimos a hacer que entre, que se hospede en nuestra casa. Y el libro de la Imitación de Cristo da algunos consejos para vivir esto del recogimiento. Dice que el libro más difundido en la Edad Media, el libro de la Imitación de Cristo, dice, busca tiempo oportuno para ocuparte de ti mismo. Y en ese tiempo recuerda y piensa con frecuencia en los beneficios de Dios. Tiempo oportuno. Saca tiempo. No tengo tiempo. Pues a ver de dónde lo sacas. Ocúpate de ti. Y el ocuparte de ti, recuerda y piensa en los beneficios de Dios. Nuestra vida tiene que ser una constante acción de gracias. No merecemos ni siquiera haber venido a la existencia. Y Dios nos está sosteniendo en la existencia en cada instante. Si no nos sostuviera en la existencia, desapareceríamos. No somos nada. De veras, no somos nada. Ni un poquito de ceniza, porque pues vendrá el viento y soplará. Se acabó. Piensa con frecuencia en los beneficios de Dios. De nada, de ser nada, te ha hecho capaz de llenarte de lo divino, de hacerte hijo de Dios. Y dice la Imitación de Cristo, deja las lecturas inútiles de mera curiosidad. Lee aquello que te sirva más para arrepentirte que para divertirte, más para conversión que para distracción. Pues, lógicamente no había nada electrónico en aquella época, pero también había, como le pasó a Santa Teresa, el peligro de entretenerse en las novelas caballerescas, ¿no? Que eran algo así como las novelas románticas de ahora, ¿no? De, pues sí, de amor y de aventuras. Dice, pues deja esas lecturas, ¿no? No te sirven para arrepentirte. Y luego da otro consejo que dice, si te abstienes de andar hablando de temas inútiles y andar escuchando rumores, noticias y novedades, encontrarás tiempo suficiente y oportuno para dedicarte a santas meditaciones. Es decir, muérdete la lengua. O sea, no hay, la mayoría de las cosas, no tenemos por qué andar chismeando, digamos. Y todo lo que digamos, siempre que sea bueno y positivo. Es que una persona que, pues qué bonito, ¿no? Que va uno con ella y siempre le encuentra la parte buena a las cosas. Y a veces es difícil porque pues lo que nos salta más rápido son los efectos. Y sobre todo dice, pues eso, no andes escuchando rumores, noticias, novedades. ¿Y para qué quiero saber lo que está pasando en Gambia o en Burundi? ¿Ya? ¿Qué gano? ¿O cuántos muertos hubo en Michoacán? Pues reza mejor. Y luego el cuarto consejo dice, los más grandes santos evitaban lo más posible el bullicio de la gente. Preferían servir a Dios en la soledad. Y podemos preguntarnos, pues, ¿te gusta la soledad? ¿Te gusta estar, pues, en paz, encerrado, sin nada, sin ruido, sin nada, a solas? ¿Eres capaz de pasarte ratos largos, por ejemplo, frente al sagrario? Así, en la soledad acompañada, vas a empezar a oír la voz de Dios. Vas a empezar a darte cuenta de que hay un corazón que late ahí en ese sagrario. Te vas a sentir muy feliz. Vas a ver que es el adelanto del cielo estar ahí. Y dice luego, dijo alguien, pues Séneca, siempre que estuve con los humanos me volví menos humano. Esto sucede frecuentemente cuando nos dedicamos a charlatanerías. Es más fácil guardar completo silencio que no excederse en lo que se habla. Es más fácil portarse bien en casa que portarse bien fuera de ella. Es una buena mortificación, ¿no? O sea, tú eres muy parlanchín, eres muy locuaz, hablas mucho, habla menos, porque si hablas menos vas a oír más. Vas a dejar que las otras personas hablen, sobre todo las personas de tu familia, y te vas acostumbrando a eso que es, pues, un sentido como humilde, ¿no? El oír es humilde, porque dice el que oye, pues está recibiendo de otro. En cambio, el que habla, pues está como de alguna manera imponiéndose sobre el otro, ¿no? Oye, y por eso el Padre Celestial decía, este es mi hijo amado, escuchadlo, oigan a mi hijo. Es más importante oír que hablar. Quien desee tener vida interior y espiritual debe hacer como Jesús, apartarse frecuentemente de la muchedumbre para irse a la soledad a orar. Ya, pero ¿cómo le hago? Porque estoy en medio del mundo y tengo muchos compromisos. Siempre se puede. Siempre hay momentos, ¿sí? Por decir algo, en la noche o un domingo por la tarde, o no encontró su espacio de soledad y aprende a estar con aquel que la habita. No estás vacía por dentro. Hay alguien que vive en nuestro interior, que está esperando el encuentro, ¿no? Aquel que me ama, mi Padre lo amará y vendremos a él. Y haremos en él nuestra morada. Grande sabiduría es saber callar y no mirar dichos, ni hechos, ni vidas ajenas. una buena mortificación. Es decir, es que no me voy a estar enterando de los chismes, por ejemplo, de los artistas de cine o de los políticos. ¿Para qué? ¿Vas a hacer coraje? Pues vive tranquilo. Tienes una gran riqueza. Todos estamos invitados a esto, ¿no? Si tú tienes vida interior, vida espiritual, pues el hombre se siente molesto en la exigente quietud de la oración y escapa de ella. Empieza a ponerse nervioso. Ojalá que nosotros lo vayamos consiguiendo, decir, a ver, no tienes nada que hacer. Dedícate a tu paz interior, a tu recogimiento interior. ¿Y qué va a pasar entonces? Pues vas a lograr aquello que es un verbo un poquito raro, que es el verbo aunar. Aunar. Es decir, te vas a unificar. Vas a hacer que todo, tus sentidos, tus potencias, todas tus facultades, se vayan concentrando en un solo punto, que es Jesús. Es efectivamente el fin de todo. Ya se unificó en una dirección. Ya no está requerido por 20.000 asuntos, sino todo converge en él. Pues alguien decía que la oración es sobre todo acoger una presencia. Ahí está en tu casa. Acoge esa presencia. No te va a decir, a tu casa no entro. Está muy tirada y desarreglada. Bueno, pues la voy a arreglar un poquito, voy a confesarme, voy a arrepentirme, voy a quitarme distractores, voy a dedicarte tiempo y entonces poco a poco voy a ir encontrándote más, uniéndome más. Y de ahí saldrá todo lo demás, como decíamos, ¿qué le pasó a este hombre? Dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues da a los pobres la mitad. No se lo dijo Jesús, es bonito esto. No fue el que le dijo, mira Zaqueo, para que ya te conviertas, tienes que hacer esto y esto, sino que solito Zaqueo cayó en cuenta de que debía compartir sus bienes y debía restituir a los que había defraudado. Y así pasará también con nosotros. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué me dices? Y Él me va a iluminar mi interior. Y entonces parecerá que soy yo el que lo estoy inventando, cuando realmente no, Él es el que me lo está pidiendo. Pues todo vale nada y menos que nada, dice San José María, al lado de este Dios mío, tuyo. San Juan de la Cruz decía, todo pasa, todo pasa, todo pasa. Pues es verdad, todo pasa, todo. ¿Cuántas gentes que hemos conocido? Pues ya pasaron, ya no están. Y cuántos, lo que sea, proyectos, ya no están, ya pasaron. Pues todo vale nada y menos que nada al lado de este Dios mío, tuyo, Margarita preciosísima. Humillado, anonadado, hecho esclavo en la cruz y en el portal de Belén y en la locura de amor de la Sagrada Eucaristía. Hoy podemos pedirle ayuda a San José. San José es el maestro de la vida espiritual. Es el que convive con María y con Jesús. Y convive de manera muy muy familiar, muy sencilla, en un hogar. También tienes un hogar que es tu propio corazón. Dice Santa Teresa también que el que no encuentre maestro que le enseñe a hacer oración, tome a este santo por maestro. Sí, enséñame, ayúdame de verdad, porque no puedo solo. Ayúdame que yo pueda vivir como tú, vivir en esa cercanía y en esa intimidad con el Hijo de Dios y con la Madre de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.